Ituzaingó. Y queridos dinosaurios, otra vez, Néstor Ponce, hermoso programa hecho con inteligencia y mucha sensibilidad. Ula, Hugo, gran equipo, son imprescindibles. Un fuerte abrazo a todo el equipo desde La Plata. Y precisamente en La Plata le mandamos saludos a Marcelo Fernández, locutor del informativo, a Agustín Lasta, el redactor, y a Agustín Capa, el operador.
Agustín. Martes, nos vemos en Egipto, ¿sí? Cleopatra, ¿estás escuchando?
Sí, claro.
¿La serpiente del Nilo?
A la 1 de la tarde.
Chao, Juancito. Chao, Jorge. Chao, Lucy. Chao, Juanita. Chao, Carly.
Bueno, veo que hoy no te deprimiste con el final.
Oh, me hiciste acordar.
Chao, hasta el sábado.
Dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11 en punto de la mañana. El cielo está cubierto en La Plata, la temperatura 5 grados 4 décimos, humedad 93%. Javier Milei viajará a Tucumán por el acto del 9 de julio. El presidente se mostrará con el gobernador Osvaldo Jaldo. En tanto, la vicepresidente Victoria Villarruel también estará presente en el acto oficial. La justicia le prohibió la salida del país a Manuel Adorni por riesgo de fuga. La medida fue dispuesta por el juez Ariel Lijo y señala que el ex jefe de gabinete deberá pedir permiso para salir del país. Además, podría ser llamado a declaración indagatoria en los próximos días. La banda de música del Servicio Penitenciario celebrará sus 48 años en el Teatro Argentino de La Plata. Será este domingo a partir de las 18 en la Sala Astor Piazzolla. Los músicos estarán dirigidos por Diego Pisano, Mariana La Rubia y Matías Valente. Una multitud despide a Ali Khamenei en Irán. A 4 meses del bombardeo que provocó la muerte del líder supremo, miles de fieles se acercaron a la Gran Mosalá para comenzar con los homenajes que se extenderán a lo largo de 6 días. Se espera la visita de más de 15 millones de personas. Hora 11, 2 minutos, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está cubierto, la temperatura 5 grados 4 décimos, humedad 93%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi
sobre
todo.
Casi todo. Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Hasta las 13 por Radio Provincia.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? 4 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Esto es Hay un Lugar. Estamos en Radio Provincia de Buenos Aires, Radio Pública Bonaerense. Lo vamos a estar acompañando junto a mi compañera y amiga Sonia Negrín hasta la 1 de la tarde. Tenemos un montón de información, mucho análisis que nos ha quedado demorado desde un par de sábados donde el programa no estuvo al aire por
Vamos a hacer la gran Nico Repeto.
Por varios... Por... Uy, ¿te acordás de eso?
¿Te acordás de eso?
Medio. Argentina post-2001, el tipo no había estado acá y de repente vuelve a la televisión y bueno.
¿Pero vuelve?
Sí.
Pero vuelve al lejos, sí, sí, lejos sí. Vuelve.
Y hace todo un análisis... Había estado en Paraguay, pero el análisis parecía europeo, ¿no? Y no cayó bien en el público. No cayó bien. ¿Cómo andas, Soñá?
Bien, bien. Me parece que fue como el principio... Viste que tuvo... Nico Repeto tuvo un momento de gloria.
Sí,
digamos,
comenzó su eclipse ahí, ¿no?
Y ahí me parece... No la puedo remontar más. Uh-huh. Y mirá que intentó, ¿eh? La verdad que, qué sé yo, siempre ha hecho, o por lo menos en esa época, hacía productos televisivos interesantes, entretenidos. Tenían algún... Bueno, sacando algunas...
Totalmente, sí, sí.
Misoginia.
Se le eclipsó la...
Extrema, muy, muy extrema. Pero tenía... Había ahí una vuelta. Bueno, me parece que...
Se ha eclipsado tu estrella, decía una hermosa claro, cumbia claro, muy vieja.
Tal cual.
Pero tiene eso, se le eclipsó la estrella.
Como a Adorni, ¿viste?
Como a tantos. Han pasado tantas cosas desde la última vez que estuvimos al aire... pero vamos a quedarnos con lo último y también con lo que más nos alegra, que fue lo de anoche. En Miami, la selección argentina triunfando en términos casi agónicos con la selección de Cabo Verde.
Qué bárbaro.
¿No? Qué partido, qué intensidad.
Qué partido para verlo no siendo argentino.
Sí, digo, claro, ¿no? Claro.
Súper disfrutable.
Sí, sí, sí. Además, bueno, yo no me quiero imaginar, ¿no?, lo que significa para alguien que no es argentino la hazaña de un equipo, uh-huh, de un país que tiene Federación Profesional de Fútbol desde 1982. Con el 1% de la población argentina. Cabo Verde, si bien tiene amplias corrientes migratorias que han, de algún modo, llenado de caboverdianos prácticamente cualquier rincón del mundo, es un conjunto de islas que no supera los 500.000 habitantes. Es el 1% de nuestra población, ¿viste?
Es la mitad de La Plata.
Y forman un seleccionado...
Impresionante.
Semiprofesional, con el que le disputan, pero no la tenencia de pelota, pero claramente el resultado a la Argentina.
Muy peligroso. Mm. Muy, muy.
Lo que habla de la dificultad enorme de este torneo, de estos torneos.
Sí.
A veces me parece que menospreciamos lo difícil que es ganar un mundial. Todas las cosas que tienen que alinearse para ganar un mundial. Entre otras, por supuesto, la buena fortuna. Y ayer la buena fortuna, de algún modo, la pericia, seguramente, el talento, pero la buena fortuna también se recostó un poquito del lado de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Un poquito del lado de la Argentina.
La historia.
Sí, por supuesto.
En algún momento yo creo que la historia juega ahí.
Yo creo
sobre
que,
todo en la cabeza.
Por supuesto,
¿no?
Pero también pesa, también, ¿eh? También pesa
sí,
en contra.
Claro,
¿eh?
Claro.
También pesa en contra que... Faltando 10 minutos para el cierre del partido, otra vez haya que volver a empezar, habiendo sido campeón del mundo, ¿no? Y teniendo en tu escuadra nada más y nada menos que probablemente el mejor futbolista de todos los tiempos. Que además tiene una vigencia extraordinaria. Eso también pesa en contra, ¿no? Sí, che, la pucha. Esto va a salir mal. Tiene toda la pinta de que, bueno, salió bien. Y nos pone cara a cara con la dificultad enorme...
Otro africano.
Sí, uno que juega bien, nada más, que trata bien la pelota. Porque Egipto trata bien la pelota. Tal vez un equipo que busca disputar el balón, le sea más fácil, le sea más...
Sí, más factible de penetrar por ahí.
Claro, exactamente, porque juegan lo mismo, claro. Claro, a mí me sorprendía la disciplina táctica de la selección de Cabo Verde ayer, en términos defensivos. El despliegue de jugadores desde el área a 10 metros del área, y nada más.
No, bueno, y después...
Sin la intención de
disputa.
Y
después un par de extraterrestres.
Y después un par de extraterrestres con muy buen pie... Y una velocidad...
Unas manos...
Claro, una velocidad...
Lo que sacó ese muchacho.
Extraordinario. Y un arquero que tuvo su noche de gloria. Más allá de la eliminación, su noche de gloria, sin lugar a dudas. Nombre grande, si no me equivoco, el debutante
de, los más longevos,
de mayor edad,
¿no? Sí.
En la historia de los mundiales. El mira. Debutante, no el jugador de mayor edad, hubo algunos que... Peter Shilton, por ejemplo, aquel que se comió los dos goles de Diego en el Mundial del 86, jugó un Mundial con 41 años, si mal no recuerdo. Pero este, con 40 años, es el debutante más longevo en la historia de los Mundiales. Bueno, difícil. Qué lindo se siente, de todos modos. Qué buen momento, ¿no? Qué buen momento. Qué lindo se siente. Empezamos a palpitar lo que será el próximo martes a las 13. No hay colegio, no hay laburo, déjense joder, dale. Flexibilicemos todo lo posible.
Paraguay, querés vos.
Pero por supuesto.
En la previa.
Pero claro que sí. Claro
increíble
que sí.
Lo de Paraguay, ¿eh?
Claro que... Es profundamente gorila no comprender lo que se juega en términos populares detrás de este deporte. Pero profundamente gorila.
En términos políticos también se juega.
Por supuesto, sí, yo no
también
no
se juega, ¿no? Digo, es muy interesante como fenómeno...
Maravilloso.
Sí, claro.
Maravilloso. Lo que digo es, no lo restringamos exclusivamente a un fenómeno político. Evidentemente, las humanidades resuelven algunas otras cosas, subliman algunas otras cosas a través de este tipo de... manifestaciones ecuménicas como,
causa común,
como son los mundiales de fútbol. Pero por eso, oponerse a eso... Yo respeto mucho a aquel que no le interesa. Lo respeto, pero muchísimo. Un montón de actividades, de deportes, de pasiones...
Sí, que a uno no,
que no me despiertan absolutamente
sí, claro,
nada. Claro.
Claro.
Lo que no puedo hacer es ser indiferente frente, bueno, a eso, a la devoción... De las mayorías.
Sí.
Ser diferente o antagónico, adrede, frente a la devoción de las mayorías, es ser profundamente gorila.
Sí,
es ser profundamente gorila, profundamente elitista.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sobre todo cuando hay momentos como este donde hay tan poco para festejar colectivamente, tan poco, ¿no? Digo, donde hay una sensación de distopía importante, de falta de... falta de futuro, de eliminación de la esperanza, digo, donde por momentos de verdad que estamos jodidos por momentos, ¿no?
Sí.
En función de expectativas.
De aliento de las individualidades, ¿no? A mí, aunque sea una mega ficción funcional a Coca-Cola, McDonald's y cuatro o cinco casinos virtuales que le meten la mano en el bolsillo a millones y millones de personas a lo largo y a lo ancho del mundo, como son, bueno, todas esas que auspician el fútbol a nivel mundial y también este mundial. A pesar de todo eso, ahí hay algún fenómeno de identificación colectiva, que a mí me sigue pareciendo muy, muy interesante. Y lo aliento. Y también lo veo con mucha, mucha... intensidad, con muchísima intensidad. Esos abrazos son inolvidables.
A ver, Gaby, esa emoción cuando suena el himno nacional, digamos que vos te das cuenta que es genuina, que no está sobreactuada, ¿no? Qué bueno que haya tantos argentinos que se emocionan con el himno propio y no como el presidente de la nación, ¿no? De turno, digo, ¿no? Que se emociona con la fiesta yanqui, a la que no definitivamente no va a ser invitado.
Sí, sí. Sí, 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 es muy loco eso, ¿no? De celebrar esas fiestas en las que jamás serías cordialmente
bienvenido,
invitado.
Claro. Que nunca serías bienvenido. Claro.
Bien, claro. Vamos a hablar de algunas de las cosas que suceden en esta Argentina. Voy a dejar de lado el tema Adorni y todas sus adyacencias y consecuencias inmediatas para hablar de algunos de esos datos que muchas veces... por ser datos secundarios del orden económico, no se revelan con, creo, el detalle y la intensidad, ni tampoco manifiestan la preocupación que debiesen manifestar. El nivel de endeudamiento familiar, hoy por hoy, en la Argentina, no solamente es inédito, es decir, es el mayor que la Argentina registra en la historia, sino que empieza a ser un problema irresoluble. Y los problemas irresolubles suelen generar episodios y conductas drásticas, muchas veces fatales incluso. En el informe de mayo del Banco Central, esto, insisto, es un informe que se hace en base a los microdatos de la Central de Deudores que elabora el Banco Central de la República Argentina, la entidad que controla a todas las entidades financieras, y que, analizado por una consultora, la consultora 1816, arroja algunos resultados que son realmente muy preocupantes. El aumento en la cantidad de deuda atrasada en las familias por préstamos para consumo, saldos de tarjeta, expulsó a casi 7 millones de personas del mercado de crédito. Hay 7 millones de personas, casi 7 millones de personas, que ya no pueden acceder a ningún tipo de préstamo en términos regulados. Esto es, ni entidades bancarias, ni entidades financieras no bancarias. Como por ejemplo, no sé, Mercado Pago. No pueden acceder porque han perdido toda posibilidad de crédito precisamente por ser considerados deudores incobrables o con una mora de más de 90 días, 3 meses de mora. Casi 7 millones de personas. Casi 7 millones de personas que no han perdido su condición de endeudadas. ¿Me explico con esto? No es que dejaron de tener deudas porque una entidad bancaria no les pueda prestar más, porque la tarjeta de crédito se le cayó, porque Mercado Pago ya no le presta más. Dejaron de poder sacar créditos para seguir sobrellevando su situación de endeudados. Han quedado marginados del sistema registrado y son presas del sistema no registrado, que es la mafia. ¿Dónde creen ustedes? En los barrios, ¿dónde creen ustedes que cuando vos quedás completamente afuera del sistema de crédito podés llegar a encontrar financiación rápida? ¿Quién maneja muchísima, muchísima, muchísima guita en efectivo permanentemente? Sí, claro, el que vende falopa. Es eso. Hay 7 millones de personas que están arrojadas a la criminalidad, a acudir a la criminalidad. Tasas usurarias y conductas criminales mafiosas a la hora de no recibir un pago. No es que, insisto, esas 7 millones de personas, no es que, bueno, se liberaron del problema, no. Incrementan aún más su problema. Porque siguen llevando la deuda, pero ya no pueden ser sujeto de préstamo de ninguna entidad. Aumentó en forma considerable la cantidad de personas que tiene mora crediticia. Mayo fue el 19º mes consecutivo de aumento en la mora crediticia. Se considera en mora aquel saldo de préstamos que acumula más de 90 días de atraso. Hace 90 días que no puedo pagar. 3 meses que no puedo pagar. En el total del sistema avanzó desde 12,1% en abril hasta el 12,7%. Y no para de crecer. Al principio de año estábamos hablando del 9,7%. Pero es lo que pasa habitualmente. Es lo que pasa habitualmente en un esquema donde no aumentan los ingresos y aumenta todo lo demás. Lo que le está pasando a la Argentina desde hace mucho tiempo es que todo lo demás aumenta muy por encima del ingreso. Los ingresos tienen un tope, un ancla, que no permite aumentarlos por encima del 2%, mientras que los combustibles, en apenas un mes y medio, producto del conflicto en el Estrecho de Hormuz, aumentaron más del 75%. Una garrafa, la ecuación, la unidad de provisión energética básica de las familias más humildes de la República Argentina, una garrafa pasó de costar 14.000 pesos en el mes de marzo a 22.000 pesos en la actualidad. Más del 90% aumento. Desde marzo a comienzo de julio. Esa es la situación. En el momento, además, de mayor consumo, ¿no? Por lejos. En el momento de mayor consumo. Eso es lo que ha pasado. ¿Cuánto aumentaron los ingresos en ese lapso? Un 6%. Y la garrafa el 90%. Y eso está pasando con un montón de otras cosas. Esto está pasando con los alimentos, eso está pasando, ni hablar, con la indumentaria, bueno, con un montón de cosas. En total el sistema avanzó desde el 12,1% en abril, les decía, hasta el 12,7% para el caso de las familias. En las empresas subió del 3,3% al 3,5%. Es realmente preocupante la situación. Yo sé que hay un montón de... El otro día leía un proyecto presentado por la diputada Lucía Cámpora, que está buscando formas de poder ayudar a las familias que están endeudadas y que no encuentran una solución. Por el contrario, lo que encuentran es que su endeudamiento frente a la mora y al crecimiento de los intereses cada vez ocupa mayor porcentaje de su ingreso. Por lo que uno en determinado momento tiene que elegir entre seguir subsistiendo o pagar. Bien, ese es un tema que me parece que es insoslayable hoy por hoy en la República Argentina. Pero no es el único. Y yo sé que puede sonar brutal el encadenamiento que voy a hacer, pero cuando los especialistas de salud advierten sobre el crecimiento de los suicidios en la República Argentina, hay un elemento que se repite en todas las situaciones, que es la angustia económica. Es el único que se repite en todas las situaciones. Y esa situación, la del aumento de suicidios en la República Argentina, es verdaderamente alarmante. En la Argentina hay 3 veces más suicidios que homicidios. No hablamos de esto, no es tapa en los diarios, no solemos encontrarnos con manifestaciones colectivas pidiendo la intervención del Estado. Digo, una manifestación que pide en cualquier barrio del Gran Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de alguna de las grandes ciudades de la Argentina, con una muchedumbre que pide mejores condiciones de seguridad, lo que está pidiendo es una intervención del Estado frente a una problemática, la inseguridad. Que, por ejemplo, determina un homicidio en ocasión de robo de un auto. Esto no aparece en tapa, pero triplica la cantidad de muertes. Hay 3 veces más muerte por suicidio que por homicidio en la República Argentina. Y hablamos muchas veces del suicidio como algo que le pasa a otros. No le pasa a personas que son como nosotros. Le pasa a otros, ¿no? Siempre. Es un subterfugio. Pero la verdad es que cuando uno ve las cifras y el crecimiento de las cifras, lejos de mostrarse como algo excepcional, empieza a mostrarse como algo bastante, bastante, bastante cercano. Que no lo veamos, que nos resulte invisible, no quiere decir que no sea cercano. En 2025 en Argentina murieron 5.209 personas por suicidio. Más del triple que por homicidio, más que todos los accidentes de tránsito del año. Más que el triple por homicidio, esto es por la voluntad de alguien de matar a otro, y más que todos los accidentes, las muertes en accidentes de automóviles, motos, ¿sí? Esa es la realidad, e insisto, hay un elemento en el que todos los profesionales de la salud que atienden el tema coinciden. Los más afectados son los varones, entre otras cosas, por ese viejo estigma patriarcal de el sostener la unidad familiar, proveer. Es tu obligación. Eso pasa. Por eso es altamente mayor la tasa de suicidio de hombres en la República Argentina. Una tasa de suicidio que viene creciendo en forma sostenida desde el 2020, inmediatamente después de la pandemia, cuando en ese momento era del 7,8 personas cada 100.000 habitantes. Hoy pasamos al 11,8. En 6 años. En 5, en realidad, medía lo que ocurría el año pasado. Insisto, con una fuerte presencia de la problemática en hombres entre los 16 y los 55 años. Todos los profesionales insisten en que este tema está íntimamente relacionado con la angustia económica. Es el que más se encuentra en un análisis pormenorizado de la casuística. Cuando se va a la casuística, lo que se encuentra como denominador común es que la gran mayoría estaban viviendo momentos de angustia económica. No podemos, así como invisibilizamos la problemática enorme del suicidio en la República Argentina, creciente en forma alarmante en el último lustro, no podemos desacoplarla completamente de la otra problemática que está teniendo la República Argentina, que es el endeudamiento familiar. El crecimiento sostenido permanente del endeudamiento familiar. El endeudamiento familiar en la Argentina, en términos promedio, en los últimos 50 años, no superaba el 4%. Insisto, el endeudamiento familiar en la Argentina, en términos promedio, en los últimos 50 años, no superaba el 4%. Hay algunos momentos donde la tasa se disparó, pero nunca superó el 10, nunca, jamás. Ni siquiera inmediatamente de la crisis de 2001-2002. Hoy por hoy está por encima del 12. Y eso ocurrió tan solo en 2 años y medio. Eso tan solo ocurrió en 2 años y medio. Me parece que son temas que no se pueden desacoplar. Me parece que son temas que hay que tratarlos en términos conjuntos. La ley de salud mental dice que el 10% del presupuesto sanitario se debe utilizar, debería destinarse a salud mental. Estamos, pero no lejos, lejísimos de eso. Menos del 2,3% se destina a salud mental. Hoy por hoy, en la República Argentina. Hace poco aprendí, me enseñaron en realidad un concepto que para mí es bastante novedoso, que es el de red flags, de las banderas rojas. Yo, cuando pensaba en bandera roja, pensaba en esa escena maravillosa de Tiempos Modernos, en la que Carlitos Chaplin, como obrero alienado, pero un poco naif, no concientizado, toma la bandera roja que se le cae un camión, aunque en blanco y negro, notablemente, una bandera roja que se le cae un camión, y de repente pasa a ser un perseguido político porque encabeza una manifestación comunista de obreros despedidos, ¿no? O sea, para mí era eso la mayor referencia que tenía banderas rojas, pero el concepto es realmente muy, muy interesante. Nos habla de aquellas alarmas que denotan conductas de acoso, de abuso, de sometimiento, a las que uno, bueno, les debería prestar atención, puede hacerse el boludo, pero le debería prestar atención, porque normalmente, cuando no le presta atención, cuando las banderas rojas, las red flags, se disparan y uno no le presta atención, bueno, se termina estropeando la cosa. Y aquello que operaba como advertencia se materializa, y se materializa efectivamente en conductas inadmisibles, ¿no? Yo me pregunto, ¿cuántas banderas rojas más necesitamos? Aumenta en forma alarmante, muy poco tiempo, la cantidad de endeudados en la República Argentina. Aumenta en forma alarmante la desnutrición en la República Argentina. Aumentan en forma alarmante los casos de enfermedades que estaban totalmente erradicadas, controladísimas, como el sarampión o como la tuberculosis.
en la República Argentina. Aumenta la tasa de suicidios en forma alarmante en un tiempo muy, muy breve en la República Argentina. ¿Cuánto tiempo necesitamos? ¿Cuántas más red flags necesitamos para tomar las cosas en nuestras manos de una vez por todas, definitivamente cambiar el rumbo y hacer un país, una sociedad que pueda mirarse en términos amplios, colectivos, sin avergonzarse de sí misma? 30 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Esto es Hay un Lugar. Vamos a estar hasta la 1 de la tarde compartiendo con ustedes.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue. Hay un Lugar. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¡Ey! Vos, vos, ¿estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto, 18 horas. Pim Pau en La Plata. Teatro Municipal Coliseo Podestá. 10 entre 46 y 47. Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro. Producen Más 6, El Estudio y 300.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia. Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hablar. Miente
90 Charly García se reunía con Pedro Aznar, también con el Negro Moro, también con David Lebón, reunían Serú Girán, pero en ese... La idea de reunir a Serú, creo, puedo estar equivocándome, nació de la colaboración que nunca cesó entre Pedro Aznar y Charly García durante toda la década del 80. Durante toda la década del 80, más allá que Pedro, cuando se desarma, Serú se va y se va a tocar nada más y nada menos que con un genio del jazz como Pat Metheny. Pero lo cierto es que nunca dejaron de colaborar. Y en 1991 publican Tango 4, que es un discazo de esos que a lo que uno tiene que volver y volver y volver y volver, donde estaba este tema hermoso, Mientes, que acabamos de escuchar en la voz de Pedro y Charly. Era Charly García, Pedro Aznar haciendo Mientes.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Soy el que todo lo relaciona con música, ¿viste? Vamos a posarnos un ratito en Valentín Alsina. Yo cuando pienso en Valentín Alsina pienso en Sandro, inmediatamente, de Valentín Alsina al mundo. Y pienso también en Dos Minutos, una banda que nos marcó a fuego en términos generacionales, que es de esa localidad de Lanús. Pero en Valentín Alsina, además, Valentín Alsina desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, me atrevería a decir desde finales de la década del 40, empezó a desarrollarse como polo industrial importante, uno de los grandes polos industriales del primer cordón del conurbano bonaerense. Y allí funciona, entre otras cosas, una planta del grupo Techint, Tenaris, que hace muy pocos días dejó a 150 trabajadores, trabajadoras, sin laburo, argumentando que al haber quedado afuera de algunas de las licitaciones realizadas por el gobierno nacional para caños sin costura, bueno, no necesitaba a esos trabajadores. Intervino el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y por 15 días se ha dictado la conciliación obligatoria. Del otro lado de la línea tenemos al ministro de Trabajo de la provincia, Walter Correa. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo le va? Buen día. Gabriel Morín y Sonia Negrín, los saludamos. Estamos aquí en los estudios de Radio Provincia. ¿Cómo andan?
¿Qué tal, Gabriel? Saludos a vos y a Sonia y al equipo y a toda la audiencia.
Bueno, una situación muy, muy compleja, ¿no? La de Tenaris, que argumenta que al haber quedado afuera de una licitación, bueno, no necesita a 150 trabajadores en este momento, con semejante dificultades, una, si se quiere, de las industrias de punta de las que podría hablar la República Argentina, que tome esta decisión.
No, a ver, mirá, Gabriel, me parece oportuno hacer un relato anterior a este cuadro de situación con respecto a lo significativo del gobierno nacional, donde manifiesta, ¿no?, que su mejor política industrial es no tener política industrial. Uh-huh. Y a la provincia de Buenos Aires esto le genera un industricidio muy profundo, con mayor intensidad que en el resto de las provincias de la patria. ¿Por qué digo esto? Porque más del 50% de lo que se produce en el territorio nacional se realiza acá, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, este proceso industricidio donde hace 4 meses hay un proceso que culminó, que es el de adelanto de vacaciones, suspensiones, reducción de la jornada. Esto hace 4 meses que culminó y hoy estamos en un nuevo proceso de cierre, despidos, y donde muchas compañías, más las industriales, más la pequeña y mediana, concurren a los tribunales comerciales para solicitar la apertura de concursos, cesación de pago. Esta situación, insisto con esto, afecta y muchísimo a la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos encontramos con una presentación de la seccional Avellaneda y de la Unión Obrera Metalúrgica, donde nosotros nos hicimos cargo desde este contexto tan difícil que tenemos desde la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que hay un gobierno nacional ausente, hay una Secretaría de Trabajo donde llamó a las partes a concurrir a una audiencia el día jueves. Nosotros tomamos prioridad con el tema de los compañeros trabajadores detenidos y despedidos ya por la mañana, y entendimos que conforme a nuestra constitución, ¿no? La provincia tiene una constitución donde el artículo 39 consagra los derechos, consagra y respeta los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, accionamos. Obviamente que llamamos una audiencia, mandamos los funcionarios para constatar la situación de conflicto que existía en la planta debido a estos despidos, y resolvimos la conciliación obligatoria, que retrotrae a las partes al día anterior donde se producen los despidos, donde se produce el conflicto. Quiero también contarte que la situación de Aragón también es compleja en términos legales, porque es la tercera vez en la historia. Las dos anteriores fueron en dictadura militar y esta en una democracia precarizada por el presidente Milei, donde se interviene judicialmente la Unión Obrera Metalúrgica. Entonces, esto también genera una situación difícil al sector sindical en coordinar la defensa de los intereses de los trabajadores. A todo esto, la provincia, como lo viene realizando, bueno, por mandato de nuestro gobernador Axel Kicillof, ante la deserción del gobierno nacional, nosotros actuamos en derecho, conforme a derecho, y siempre con esto, con esta cuestión de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y la verdad que hasta ahora hacemos todo lo posible para que la justicia en contexto de aplicación a los trabajadores y también al sector empresario se cumpla, ¿no?
Ministro, salgo por un instante del caso en particular y me quedo con esto que usted está describiendo, que es la problemática del industricidio, en particular en nuestra provincia. No hay ningún otro territorio, ninguna otra jurisdicción federal que tenga el porcentual de industrias que tiene la provincia de Buenos Aires. El Gran Córdoba, en alguna medida, su concentración en la industria automotriz, en la metalmecánica, el Gran Rosario, pero con la envergadura de la provincia de Buenos Aires, ninguno. Por lo que nos es fácil dilucidar que es el territorio más afectado por esa política del Estado nacional. Yo lo digo esto teniendo en cuenta algunos de los datos de empleo que conocimos hace muy pocos días, ¿no? El alarmante crecimiento del empleo negro, por ejemplo, y el alarmante crecimiento del subempleo en la República Argentina. Me pregunto qué pasa con ese salario industrial que esto viene ocurriendo desde los albores del siglo, desde los finales del siglo XIX, en realidad. Son los que mejor distribuyen, los que siguen siendo los mejores en materia de distribución de ingresos. Me pregunto qué pasa con esos salarios industriales que se destruyen y qué hace esa gente, ¿no?
No, en principio, Gabriel, tener en cuenta esto, ¿no? Que no es casualidad. Cuando vos tenés un gobierno nacional que produce un industricidio, cuando vos tenés un gobierno nacional que alienta a las inversiones del RIGI, del super RIGI, de la ley de bases, lo que hace es potenciar políticas extractivistas y neutralizar la industria. O sea, esto es sistemático, es retrotraer a la República Argentina en una colonia y a los trabajadores y a las trabajadoras en un preperonismo. Por eso que hay una hazaña sistemática en contra de la provincia de Buenos Aires y todo lo que es su industria nacional. En esta, hace dos semanas acompañé al gobernador Axel Kicillof a dos reuniones muy importantes, dos encuentros muy importantes, donde estaba en un sector de pequeña y mediana empresa de todo el territorio nacional. Y una de las cosas que manifestó Axel fue cuando empezó su oratoria, decirle a ese sector industrial de la República Argentina que todos los que estaban en esa sala, estamos hablando ahí de una sala muy grande, ahí por Costa Salguero, ninguno se había beneficiado, ni por la ley de base, ni por el RIGI, ni por el super RIGI.
Claro.
Y es más, ellos van a seguir tributando, van a seguir tributando, los trabajadores también van a seguir pagando impuestos a las ganancias, y esas empresas, esas superempresas que se acogen a estos sistemas, no van a tributar mucho menos. Este proceso del super RIGI, un trabajador industrial, ¿no?, subrayando esto que vos bien decís, la situación de los salarios de los trabajadores industriales, un trabajador industrial va a seguir pagando ganancias, y esas empresas que inviertan en super RIGI no lo van a hacer.
Claro.
O lo van a hacer en forma, en un margen mucho más inferior que el del trabajador. Digo esto porque si no pareciera que esto es una cuestión al azar, y no, el plan es sistemático. El plan es retrotraer derecho, retrotraer y desaparecer la industria nacional.
Es tan asimétrico que duele en realidad, ¿no? El trato y oportunidad para los empresarios. Ministro, esta semana se conoció, porque nosotros en este programa vivimos hablando, la verdad vivimos hablando con pymes en general, porque son el sector tal vez el más dañado, el que menos capacidad de reconversión tiene. Pero resulta que los grandes, en el caso de Tenaris, que estamos analizando, esta semana se conoció la situación de Cerro Negro, ¿no? Empresa en Olavarría, fábrica de ladrillos, cierra, sí. Suspende, paraliza, digamos, todavía no cerró, pero paraliza, congela absolutamente todo, por supuesto, el riesgo de despido. Evidentemente es transversal, digamos, acá no se salva nadie, tampoco los grandes.
No, a ver, Sonia, vos hiciste hincapié en la realidad, y yo lo suscribo. Nosotros tuvimos la ley de bases con dos características: retrotraer los derechos de los trabajadores y potenciar los beneficios a empresas extractivistas con el fin de retirar los recursos, extraer los recursos naturales de nuestra patria. Después tuvimos el RIGI y el super RIGI. Yo lo que te puedo decir, con este contexto que vos decís de la realidad, en la provincia de Buenos Aires, nosotros desde el Ministerio de Trabajo no tenemos un solo caso de estas tres políticas del gobierno nacional que hayan generado un puesto de trabajo. Y cuando vos hablas con la pequeña y mediana empresa y con el empresariado, no te plantean cuestiones con respecto a la modernización laboral, de ninguna manera. O sea, en el contexto, en la realidad efectiva, como decía Juan Domingo, no tenemos casos de estas políticas en la provincia de Buenos Aires, ni en disminución de los derechos de los trabajadores, ni en inversión, ni en generar puestos de trabajo. O sea, esto lo que es arrasar con la industria nacional, arrasar con un montón de cuestiones de índole de derechos de los trabajadores y sumergirlos en una colonia. Hoy se ven afectadas las grandes, las medianas, y ni que hablar de la pequeña y mediana empresa, como así también las cooperativas. Una política es un industricidio que es mucho más veloz, que es mucho más feroz que en los 90 y que en el gobierno de Macri. Y afecta muchísimo al pueblo trabajador, particularmente de la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh. Y además el aliento de algunos sectores económicos que, por cierto, muy dinámicos, muy necesarios. Yo no tengo nada en particular contra la industria hidrocarburífera. En tanto y en cuanto respete básicamente los estándares ambientales, pague buenos salarios, pero no crea mucho empleo. Lo mismo pasa con la minería. No crea mucho empleo. Crean enormes márgenes de ganancia, los maximizan, pero no generan mucho empleo. Es una característica. Y esto pasa no solamente en la Argentina, pasa en el mundo, digamos. Es una característica. Por lo que, en definitiva, uno lo que encuentra, ministro, es que lo que están pensando es un país para una cantidad de personas, por cierto, que está muy, muy por debajo de la cantidad poblacional que tiene la Argentina, ¿no?
Sí, mira, ahí subrayo lo que decía Sonia, ¿no? Estaba hablando de Cerro Negro, uh-huh. Toda la zona de Olavarría y aledaño, donde se potencia la minería de la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, hemos visitado en varias oportunidades con el gobernador Axel Kicillof, y cuando uno llega a la zona, cuando llega a la barriga, y la desocupación se acentúa cada día más. No hay, estamos hablando de supuestas inversiones, supuestas posibilidades de invertir, generar expectativa, y no están ocurriendo, lamentablemente no están ocurriendo. A ver, el sector de Olavarría se caracterizaba por esto de su producción minera, se direccionaba hacia las rutas argentinas, ¿no? Y cuando vos tenés un gobierno nacional que deserta y no repara las rutas, no repara los caminos, bueno, hay una disminución de consumo de cemento de casi el 50%, casi el 50%. Claro. Entonces, vos te encontrás que hay políticas claras y concisas a no hacer nada, a no producir, a generar solamente esto que vos planteás, Gabriel, que minería, energía, que como vos bien decís, no generan puestos de trabajo. Generan puestos de trabajo la industria, la manufactura. Y vuelvo a insistir con esto, no es preocupación del empresariado, ni el RIGI, ni el super RIGI, ni la ley de modernización laboral. El empresariado, la pequeña y mediana, todos los días te dice, no tengo consumo interno, no tengo exportación, y encima tengo una invasión de productos importados. Uh-huh. Te hago un comentario, Granja Tres Arroyos. Nosotros en Granja Tres Arroyos tenemos 3.200 trabajadores en la provincia de Buenos Aires, distribuidos en 5 distritos.
Uh-huh. La central está en Entre Ríos, ¿verdad?
Está en Entre Ríos.
Está en Entre Ríos.
Hay una empresa en Entre Ríos, una de las plantas de Entre Ríos se cerró, 1.000 trabajadores. La de Córdoba está en peligro, como están las de la provincia de Buenos Aires. A ver, no pueden exportar. El gobierno nacional deserta y no verifica con la embajada de China la cuestión de la gripe aviar. Ya no tenemos gripe aviar, pero el gobierno nacional no hace los vínculos necesarios para hablar con la embajada de China para que nos abran el cupo para exportar. Y si nos remitimos al mercado interno, se disminuyó el consumo.
Claro.
Y si a la empresa le preguntás qué otra situación lo afecta, y que están entrando pollos importados.
Claro.
Entonces, estos factores, ¿no? La deserción del gobierno nacional, la problemática del consumo interno, la problemática de la exportación, de la importación, genera que hoy en la provincia de Buenos Aires, 3.200 trabajadores, 3.200 familias, estén peligra su fuente de trabajo.
Y ahí es muy muy claro la acción del gobierno. No obedece al viento frío externo ni nada. Es acción gubernamental. Es desalentar el mercado de consumo, fundamentalmente el mercado interno. Granja Tres Arroyos, la principal faenadora de pollos en la República Argentina, venía mostrando en los últimos 5 balances, antes de este gobierno, un crecimiento del 84%. O sea, no le iba mal. No le iba mal. Hay algo que cambió, que cambió completamente su situación. Entre otras cosas, es la imposibilidad de competir contra factores externos, el derribo completo de barreras arancelarias y la disminución del mercado interno, ¿no? Es clarísimo lo que usted está diciendo, ministro, en ese sentido.
Sí, es un claro ejemplo de cómo la importación, el mercado interno, el consumo interno y también la responsabilidad del gobierno nacional, que no gestiona, ¿no?, conforme a las normas internacionales, ¿no?, que después de un caso de gripe aviar son 90 días, luego se gestiona. Uh-huh. Y se reabre la exportación, y la inoperancia del gobierno nacional.
Uh-huh. Ahora, ministro, digo, qué difícil tarea, ¿no?, qué desafío para lo que es gestión política administrativa de la provincia de Buenos Aires. Porque, digamos, uno tiene la sensación de que el gobierno PBA llega con el auxilio en el contexto posible, digamos, que seguramente no es el deseable también, ¿no? Porque porque bueno, porque a raíz de la reducción lo que tiene que ver con los fondos que la nación dejó de girar, tampoco hay mucho margen para salir a auxiliar de manera permanente. Y ahí también se produce, creo yo, una demanda y una desazón por parte de la ciudadanía, que no sé si tiene tan claro dónde está la responsabilidad principal en este modelo de sufrimiento, porque no sé llamarlo de otra manera.
No, seguro, Sonia, lo que compete a nosotros, ¿no? Como funcionario público y acompañando esto que vos caracterizás, ¿no? Como esto de enfrentar a una corriente en contra muy fuerte que realiza con trabajo cotidiano Axel, y ver que también direccionar esto al gobierno nacional, porque, a ver, hay un ahogo financiero, hay un ahogo económico, hay una hazaña en contra de la provincia de Buenos Aires, porque nosotros somos respetuosos de la voluntad popular, y la voluntad popular, las veces que concurrió en la urna, acompañó a nuestro gobernador, y nosotros no vamos a desertar, como hace el gobierno nacional, de nuestras obligaciones. Por eso le ponemos tanto empeño, por eso le ponemos tanta garra. Obviamente que es difícil, obviamente que en la mayoría de los casos se dificulta y no alcanza. Pero sí tenemos la firme convicción de que vamos a seguir dando la pelea, vamos a seguir dando la batalla. Uh-huh. Es injusto, que es difícil, pero no vamos a dejar de hacerlo.
Ministro, le agradecemos muchísimo el contacto con la radio de la provincia.
Bueno, muchas gracias y un abrazo muy grande, y gracias por darme la posibilidad de manifestar lo que siento y lo que pienso.
Hasta luego. Hablábamos con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, a propósito de, bueno, se dictó la conciliación obligatoria en la planta de Tenaris, del grupo Techint, ubicada en Lanús, en la localidad de Valentín Alsina. Se despidieron 150 trabajadores. Allí se suma a una oleada de despidos y también de cierres. Recordemos el cierre de Whirlpool, el cierre de Fate. En territorio bonaerense estoy hablando, ¿eh? Podría hacerlo mucho más extenso en términos del territorio nacional. Reestructuración de Quilmes con retiros voluntarios.